Bueno, yo quisiera hacer comentario a esta pregunta en el sentido del instrumento, ¿verdad? Para mí el hecho de tener esta resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en las manos es muy importante en el sentido de que a pesar de los años que han pasado, nos vuelve a colocar en esta situación donde el Estado queda claramente ubicado, ¿verdad? Y diríamos que el Plan Chiapas 94 lo conocemos, lo leímos desde muchos años y nos parece algo como que hubiera pasado como una anécdota. El Ejército tiene un plan que se llama Plan Chiapas 94, pero ese plan, el diseño de ese plan es un diseño de contrainsurgencia. Y es un diseño que tiene que ver con todas las guerras del mundo, donde las guerras se han establecido para acabar con la sociedad organizada, para la sociedad civil, donde se quita, diríamos, la fuerza a los pueblos, donde se señala directamente dónde hay que hacer la guerra, la división, la confrontación, cómo hay que quitarle la vida al pueblo. De tal manera que viene hasta lo que son los alimentos, por ejemplo, el agua, las comunicaciones, la confianza, el establecer conflictos entre las distintas comunidades, el quitarle capacidad a organizarse y a criminalizar todos los actos de insurgencia de los pueblos. Y este plan es lógico, ¿verdad? Es lógico en el contexto de cómo lograr que se termine la conciencia revolucionaria de los pueblos, revolucionaria en el sentido de buscar justicia y libertad. Entonces, y esto sin leer el Plan Chiapas 94, lo podemos entender visto y actuado en esta estrategia de guerra del Estado ahora, ¿verdad? En que cómo logra poner sus intereses y el despojo de las comunidades. Entonces, ¿cómo ir leyendo permanentemente? Ir leyendo de alguna manera la sociedad y los actos actuales para entender la lógica del Estado y también para que tengamos esperanza en el sentido de que hay caminos. Y en ese sentido, me recuerdo ahorita de una pregunta que le hicieron a Temoris Greco, que hizo el documental sobre Ayotzinapa, y entonces él describe tantas cosas y hace una contrapropuesta en el sentido de cómo la investigación del Estado está dejando de alguna manera sin considerar una serie de evidencias y el Estado no acepta su participación en la desaparición de los 43. Y le preguntan, ¿y cuándo es posible que se acepte estas evidencias? Y Temoris Greco dice, pues tenemos que también esperar el tiempo. El tiempo, la historia, el hecho de que habrá en algún momento quien al morir, quien al llegar a su último momento va a decir algo, va a decir dónde están, va a decir qué pasó con los desaparecidos. Pero es como una esperanza de que si seguimos luchando conscientemente, organizados, va a haber condiciones para que en un momento aparezca lo desaparecido. Lo que de alguna manera esta conciencia social ilumine y de alguna manera deje en evidencia. Por ejemplo, celebramos hace 2 años, celebramos o tenemos la memoria de la masacre de Armenia, 200 años, 100 años después. Y después de todo, de 100 años, se ve la intervención de los turcos, se ve cómo acabaron los pueblos y cómo les desplazaron y cómo los llevaron directamente a la muerte. Y esto fue 100 años después. Entonces, en ese sentido, pienso que nosotros podemos seguir avanzando porque este sistema no tiene posibilidades de permanencia total. Eso por ahí es donde veo.
Nada más una pregunta y un comentario.
Y en el 94 se inicia la guerra. Una guerra con todas las convenciones que norman la guerra, pues, ¿no? Después de la guerra, pues vienen los diálogos. Después de los diálogos vienen las traiciones, las persecuciones, que por cierto ya prescribieron las órdenes de aprehensión. Eso. Y la primera es, ¿cómo se mira la contrainsurgencia? O sea, porque no ha parado, pues, la contrainsurgencia continúa. Y prueba de ello es que ayer se cumplió un aniversario más de la ejecución del maestro Galeano. Entonces, ese es nada más como cómo miran la contrainsurgencia ahora.
Bueno, nosotros desde el Fraiba pues hemos dado una, bueno, nos hemos estado acercando continuamente a una reflexión sobre la situación de la guerra en Chiapas y el estado del conflicto armado interno en Chiapas, cuando ahora que ya no está de moda, pues, o sea, que entonces ya donde la guerra aparentemente se ha trasladado a otros lugares, o la situación de violencia generalizada, que es en el norte del país, donde están las desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales, el cementerio que se ha convertido México, ¿no? En una serie de fosas clandestinas que se están descubriendo a cada salida de los familiares que buscan a sus hijos, hijas, ¿no? Y eso pues es un dolor muy profundo que se está viviendo, y un duelo que está viviendo en México actualmente, ¿no? En ese sentido, o sea, la contrainsurgencia, si vamos al término específicamente, es quiénes son los insurgentes hoy en día, ¿no? Los insurgentes, o sea, los que son para nosotros son aquellos que están luchando por sus derechos, por los que están reivindicando y están construyendo una alternativa de vida diferente a este sistema de muerte que no da justicia, que no da salud, que no da educación, que no da vida. Entonces, todo grupo, individuo, colectivo, comunidad, pueblo, organización, que se está juntando para defender sus derechos en México, están siendo víctimas de este sistema. Y esa es la aplicación de la contrainsurgencia, en términos así generales. Están siendo torturados, encarcelados, desaparecidos. Y ahí los zapatistas a esto le han llamado la Cuarta Guerra Mundial, ¿no? En otros lugares la Cuarta Guerra Mundial le han llamado a ellos, y esa es una guerra en contra de toda la población. Lo que hemos visto nosotros desde el Fraiba, y ahí están nuestros informes, es de que independientemente que te organices o no te organices, el Estado actualmente se está violando tus derechos. O sea, llega, te tortura, aunque no tengas nada que ver con procesos de defensa de derechos, ¿no? Se están violentando los derechos a la salud, a los derechos a educación. De hecho, hoy hay una huelga de hambre de las compañeras enfermeras, donde han destapado pues toda la podredumbre de un sistema de corrupción que la Secretaría de Salud mantiene en Chiapas, ¿no? Y bueno, y así podremos hablar de varias instituciones más que están en un sistema bastante corrupto. Ahora,
enfocándonos directamente al conflicto armado interno, la contrainsurgencia, digamos ya en términos militares, lo que hemos visto nosotros es de que han pasado de fortalecer a los grupos paramilitares, de crear y construir los grupos paramilitares donde asesinaron, ejecutaron, desplazaron a la población, movieron esa contrainsurgencia hacia los proyectos sociales, ¿no? Los programas sociales como el Progresa, todos los programas, la contrainsurgencia de Dulce, dicen algunos, ¿no? Lo que ha provocado es desmovilizar a quienes de por sí se estaban organizando y defendiendo sus derechos. Y eso le ha dado buenos resultados al gobierno y lo vemos en cada elección. Ahora que se acerca el 2018, vemos desafortunadamente cómo algunos de los pueblos y comunidades pues se dejan embelecer por las dádivas, por las migajas del gobierno, y que desde ahí se está aplicando la contrainsurgencia, ¿no? La desarticular también las organizaciones sociales fue la otra finalidad de la nueva modalidad de la contrainsurgencia. Organizaciones como pues la LIC, como la OCAO, como la CIOAC, como muchas otras organizaciones históricas que estaban defendiendo el derecho a la tierra, el derecho a la vivienda, a la salud, hoy en día pues son parte de los gobiernos, viven de las dádivas y de las migajas de los gobiernos. En el caso pues más patético que hemos nosotros documentado es de la ciudad histórica, en Las Margaritas, pues quien tiene esta faceta de ser gobierno, ser organización y ser un grupo de corte paramilitar, y quien es el responsable de la ejecución de la ejecución extrajudicial del maestro Galeano, y que pues también ha quedado en impunidad de ese caso, ¿no? Entonces lo que hemos visto que estos ámbitos de la contrainsurgencia se han movido para desmovilizar a quien pretende organizar. Es lo que hemos estado documentando nosotros a partir de los programas sociales de defensa, perdón, de los programas sociales, que el gobierno implementa. Esos programas pues han causado pues la desmovilización y la desarticulación de las comunidades y los pueblos, ¿no? Y es donde muchos otros pueblos están generando alternativas a esta manipulación, y ir creando pues procesos autonómicos donde ellos mismos crean sus formas de autogobierno, de justicia, y eso están creando pues pueblos más con acciones más libertarias, y sobre todo donde ellos están decidiendo su propio destino, y no un destino manipulado, que dentro de los programas sociales pues vienen las minas, vienen los megaproyectos que implican despojos territoriales, ¿no?
Bueno, yo creo que esto que hemos reflexionado el día de hoy a propósito de Gilberto Jiménez pues nos ha ido llevando a una serie de reflexiones que yo creo que se sintetizan en aquella pregunta que se hizo desde el siglo XIX: ¿qué hacer como que esta pregunta de qué hacer, qué hacemos ante esta situación, es una pregunta que nos está llamando, que nos está dando aldabonazos en la conciencia y que quiere despertarnos nuestra posibilidad de imaginación para ver qué es lo que podemos hacer, porque vemos que estamos en una situación que definitivamente no tiene nada de fácil, no tiene nada de cómodo, no tiene nada, tiene mucho de destructivo, tiene mucho de de un llamado de urgencia, pero al mismo tiempo como que la realidad, y yo siento que a lo mejor por aquí tendríamos que empezar a avanzar teniendo mucha paciencia, como que la realidad misma nos está demostrando que existe una serie de luchas particulares que se están dando en diversas partes del país. Tenemos el caso concreto de los procesos autonómicos impulsados desde el zapatismo y de otros procesos impulsados también desde otras perspectivas. Tenemos también el ejemplo de las movilizaciones magisteriales. Tenemos el ejemplo que para mí me parece que cada vez tiene más mayor vigencia, de comunidades que se están organizando para la búsqueda de gobiernos autónomos, de gobiernos independientes, como es el caso de Cherán, como es el caso de Tancítaro, como son diversos casos. Tenemos una serie de luchas que están presentes. Tenemos también un proceso en marcha que no sabemos cómo va a desembocar, pero que nos da mucha esperanza, y es el proceso este de denuncia que se va a comenzar a través del Congreso Nacional Indígena y que va a recorrer todo el país. De manera que si nosotros analizamos, vemos que movimiento sí hay movimiento. A lo mejor ninguno de estos movimientos, vemos nosotros que obviamente ninguno de estos movimientos por sí mismo va a ser la solución definitiva, ni mucho menos, pero lo que sí parece que podemos ir constatando es que estos procesos están creando una especie de masa de movilización que sabemos que puede, si se llevan bien las cosas, que puede ir desembocando paulatinamente en contactos entre las diversas organizaciones, que puede ir desembocando poco a poco en tácticas comunes, en tácticas en las cuales se puede ir participando desde diversos ángulos. No vamos a pedir una unificación ideológica de todos esos grupos que están en movimiento, sino una unificación de carácter participativo, de manera que bajo diversos ángulos podemos ir encontrando puntos comunes. Y sabemos también que esto no se va a lograr de la noche a la mañana. Sabemos que estamos en un proceso de acumulación de fuerzas y de acumulación de tácticas que seguramente se va a llevar un buen tiempo para que se contacten, para que se entrelacen, para que se organicen. Y vemos cómo se va dando una especie de movimientos pues generales que están en diversas partes del país. Pero sí sabemos que esto no es para pasado mañana, pero para que sea después de pasado mañana necesitamos no parar en este momento. Si nosotros, porque no vemos claramente hacia dónde vamos, no nos lanzamos a lo que nos parezca que pueda ser bueno, pues vamos a paralizar el movimiento y entonces no vamos a hacer nada. Sabemos que es un movimiento que no está fácil, sabemos que es un proceso que va a llevar su tiempo, pero tenemos el optimismo. A mí me regañan cuando, hay gente que me regaña cuando digo que es un movimiento que tiene, que está fundado en nuestra esperanza, porque me dicen, no, la esperanza no existe, la esperanza es para el otro mundo. No, yo creo que la esperanza es para irla creando día a día, día a día, día a día. Estoy diciendo esto porque pues he estado pensando con todo lo que se ha dicho, bueno, entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo le hacemos? Y a mí lo que me queda claro es que si nos vamos comprometiendo en lo que hoy, en lo que mañana se nos va presentando, en lo que puede ser una aportación muy pequeña, esto es un proceso acumulativo en actividades y es un proceso acumulativo en el tiempo, y que no sabemos cuándo es el tiempo. Seguramente que a ustedes sí les tocará ver algo más, a mí ya no me va a tocar ver mucho, porque ya... Ya, naturalmente ya va tocando empezar a ver otras perspectivas, ¿no? Pero es que yo decía, no nos podemos quedar con la idea de que, uy, pues a ver si nos reconocen, uy, a ver si por fin nos dan la reparación del daño, uy, a ver si... No. Independientemente de eso, en la persistencia de la actividad y en la pluralidad de perspectivas, podemos caminar. Así es que, bueno, vamos, yo digo, es que de repente, como yo sentía como que por las preguntas o las intervenciones, uy, pues ¿a dónde vamos? Pues ¿qué vamos a esperar? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar esto? No importa el tiempo. No importa el tiempo, la cosa es que no podemos dejar de caminar. Yo creo que por ahí sí, vaya. Y caminemos con los ojos bien abiertos y con el corazón muy grande para poder ir caminando con gentes con las cuales también disentimos. Y esto es lo que yo creo que nos puede permitir seguir avanzando. Perdonen ustedes este rollo, pero pues es que tenía ganas de, con todo lo que hemos estado reflexionando, de participarles de esta manera de ver las cosas.
Muchas gracias.
Muy bien.
Falta un
Bueno, el que más me motivó a decir mi palabra es el hermano Guillermo. Pero creo que le doy gracias a Dios de la vida que me enteré de esta conferencia, y creo que ha sido muy sustancial. Bueno, con todo lo que han informado, compartido, y después los comentarios del qué hacer, como que fue guiando a lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Seguir portando esa cultura de justicia, esa cultura de autonomía, esa cultura de, pues, de ser sujetos y colectivos y articulación. Y creo que quiero concluir que tenemos que mirar también la propuesta del STLN, y ahorita pues acabamos de vivir un seminario de los muros de arriba y las grietas de abajo, y viene esta frasecita que dijo el Zungaliano, que él compartió el emotivo relato que tuvo con el finado Sun Marcos. Una de las cosas es que dijo que antes de su muerte, en donde muere Sun Marcos y nace Galeano, en esto también dice: estoy listo, y al mismo tiempo dice que admiran al pueblo de Cuba, lo admiran porque Sun Marcos, porque nos enseñó a todos que el grande y el poderoso puede ser derrotado por el pequeño y el débil. Entonces cuando hay resistencia organizada, necio empeño y horizonte, es cuando se logra. Y esto pues lo está haciendo el STLN. Entonces yo nomás quería como sumar a todo lo que ya se dijo de lo que hay que hacer, pues de que está no habrá justicia si nosotros no creamos esas condiciones que dijo el hermano Santiago, ¿verdad? Las condiciones, y que puede ser desde la familia, se necesita desde el hogar, ¿verdad?, crear esta cultura de justicia, de derechos humanos, de derechos sociales, políticos, culturales y sobre todo lo político, porque al político como que muchos están bloqueados, sí, bloqueados, y por eso no le entran, pero creo que creando esas condiciones, pero muy teniendo muy claro el horizonte, ¿sí? El horizonte, porque muchos y muchas pueden estar, pero sin articularse con los que nos debemos articular. Y ahorita pues creo que la propuesta del STLN y del CNI de crear nuestros consejos a todos los niveles y constituir en mayo a nivel nacional, pues que ojalá que estemos todos y todas pues participando y luchando sobre todo por recuperar nuestra identidad, qué raíces tenemos, porque si tenemos, somos de cultura ancestral y que el capitalismo nos deformó, que es tiempo de ubicarnos, ¿verdad?, de ubicarnos para entender la propuesta del STLN. Entonces yo concluyo con eso, ¿verdad?, de que como que fue saliendo aquí en esta mañana todo lo que tenemos que ir haciendo, y yo como que concluyo con lo que dijo el hermano Guillermo, ¿verdad?, que si tenemos organización así articulada con los pueblos originarios y tenaces, ¿verdad?, y sobre todo con el horizonte de que va a cambiar y que los poderosos serían bajados de sus tronos y los humildes ocuparían su lugar, pero no de esos poderosos, sino su lugar de respeto, de otra cultura, de la autonomía verdadera y la democracia. Bueno, gracias.
Bueno, pues agradecemos todas y cada una de sus participaciones, que nos han enriquecido mucho. Hemos tomado notas para poder ver de qué forma se puede pues ir implementando, ¿no? Y bueno, ante la trascendencia de esta información que se dio respecto a considerar al Estado mexicano responsable de los crímenes de lesa humanidad, y concretamente en el caso de Gilberto Jiménez Hernández, a los medios de comunicación, a quienes nos escuchan por la radio, entiendo que también hay una transmisión en vivo en radio, queremos invitarles a que hagan una labor periodística, en el sentido de preguntar a las autoridades del Estado mexicano, tanto federales como estatales, cuáles van a ser las investigaciones que van a implementar en este caso para acreditar el contexto en que ocurrieron estos hechos, ¿no? Eso sería importante, que pudieran hacer sus preguntas, ¿no? Ojalá y se puedan hacer para contribuir al esclarecimiento de los mismos. Por último, para cerrar la conferencia, quiero decirles que hoy todos y todas somos Gilberto Jiménez Hernández, y todas y todos tenemos en nuestras manos una información para contribuir junto con las víctimas a garantizarles el derecho a la verdad. Y pues agradecemos su presencia. Muchas gracias.
Bueno, sí, es parte de la historia de Chiapas y de la historia reciente de Chiapas, y yo creo que todos y todas tendríamos que leer este informe. Va a estar en nuestra página, ya ahorita lo van a subir, y estará ahí disponible para que lo puedan ustedes bajar y leer. Y es un paso, nosotros creemos que es un hecho histórico y es un paso de justicia donde se está sustentando lo que el gobierno quiere ocultar, quiere desaparecer de esta historia de crímenes de lesa humanidad, que desafortunadamente no son las únicas aquí en Chiapas. Por otra parte, bueno, política o artística, en esta convocatoria que nos hacen las abejas. Gracias.